Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a tener una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón, o sea, el WhatsApp 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En Polonia, durante los siglos XVII y XVIII, las personas llevaban a cabo rituales funerarios para alejar al diablo y librarse de su fuerza o influencia maligna. Se tenía la creencia de que algunos de los difuntos corrían el riesgo de convertirse en vampiros. Por lo tanto, a estos cuerpos se les aplicaba un tratamiento específico de lo más grotesco. Generalmente eran marginados en vida por su físico o por no haber sido bautizados, y realizaron bastante actos que podríamos catalogar tenebrosos. En el siglo XXI, exactamente en el 2022, se realizaron excavaciones en el cementerio de Drausko, en el noroeste del país, y sacaron a la luz 6 tumbas cuyos ocupantes portaban algo sorprendente. Hoy te vamos a hablar de rituales funerarios para protegerse de los no muertos. Definitivamente, creencias macabras.
Estaremos platicando de esto y muchas otras cosas que seguramente te apasionan.
Lo más importante siempre son los relatos y vivencias que tú nos quieres compartir. Entonces, vamos a ir combinando los relatos y los comentarios. Ya tenemos aquí en la línea a Ricardo desde Huehuetoca. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ricardo?
Pues mira, estoy aquí con mi hermano, es la persona que va a hacer el relato, y porque pues ya habíamos tenido contacto con ustedes, pero ya he visto mis ministros, entonces yo va a relatar esa parte y pues se lo comunico.
¿Sale? Ah, perfecto. ¿Cómo se llama?
El angelito. Ángel, Iván.
Ángel.
Se lo comunico.
Claro, gracias.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Qué gusto que en familia escuchen el programa y además tengas experiencias que quieres compartir.
Sí, pues ahora sí que son cosas que se fueron dando, más que nada por tiempo, ¿no?
A ver, platícanos.
Bueno, según lo que yo tengo entendido, de lo que ya les comentó mi hermano Ricardo, fue que en su casa, allá en el DF, nos habían sucedido algunas cosas, ¿no? Él y yo vivimos separados, o sea, cada quien tiene su casa. Yo me encuentro en Huehuetoca y él hoy viene de visita. Entonces, a raíz de que él pasó eso en su casa, yo me vine para la mía y también se empezaron a sentir como pequeñas cosas aquí. Se escuchaban en la noche una respiración. O sea, la respiración se oía claramente como si estuviera al lado de mi cama, ¿no? Y ya así como si fuera de un adulto grande, ¿no? Se oía así muy fuerte la respiración. Uh-huh. Eran así las primeras manifestaciones pequeñas, ¿no? Sí. Me empezó a preocupar posteriormente cuando o sea, yo le hablaba a él y le decía, ¿sabes qué me está pasando esto? Pero no hacemos caso, seguimos en lo mismo. Posteriormente de eso, empezaron a salir gusanos blancos. De donde yo tenía mi ropa, donde tenía mercancía que es la que vendemos, salía gusanos blancos. Entonces empecé a hacer limpieza, a sacar, pues no había nada que explicar el por qué aparecían los gusanos blancos. Sí. A la vuelta de 3 días, de todas esas cajas de la mercancía que tenía, empezó a salir un aroma a muerto. Salía el aroma a muerto y, o sea, igual volví a sacar, si no había algún animal que estuviera muerto. Nada, no había nada. Entonces, a raíz de eso, empecé a tener como que ciertos problemas en el negocio en cuanto bajaban las ventas, no había mucha salida de dinero, ¿no? Entonces yo hablaba con Ricardo y le comentaba el asunto, ¿no? Le digo, oye, fíjate. Y yo me decía, no, yo igual acá siguen pasando cosas, no estamos pasando las cosas a la par. Sí. Dije, bueno, está bien. Acudí aquí con la ayuda de un vecino que es santero. Entonces él hace misas y vende los productos en el tianguis, todo, o sea, más o menos se tiene confianza porque se sabe que es buena persona, funcionan las ayudas que da en los trabajos, ¿no? Le comenté mi situación, entonces él me recomendó un spray y unos inciensos. Sí. Entonces yo las primeras veces que empiezo a echar el aerosol, el primer día que lo eché, todo tranquilo, no pasaba nada, todo estaba bien, ¿no? Y con los inciensos se sentía como que yo estaba me sentía un poco más relajado. Sí. Al tercer día es cuando se empieza a sentir una manifestación de que echo otra vez el aerosol. Entonces, en lo que está reposando, mi casa es de 2 pisos. Entonces yo me encontraba en la planta baja cuando escucho que acá arriba, en la parte de mi cuarto, pues cayeron un buen de cosas. Y dije, pues a ver qué pasó, ¿no? O sea, porque se oyó como si un mueble se hubiera caído. Dije, a ver qué pasó. Subo, no se había quedado nada, todo estaba en orden, ¿no? Sí. Entonces, realmente como somos un poquito creyentes de las cosas paranormales, nosotros no nos espantamos al momento, sabemos que va a pasar y nos hacemos la idea de que van a estar pasando esas cosas, ¿no? Entonces, siempre estamos como que más bien registrando la situación para, en el momento de pedir una ayuda, pues, tener todo bien claro. Esa noche estuve durmiendo y lejos de las respiraciones ahora, se escuchaba como que en el rincón de mi cuarto, donde estaba mi ropa, estaba alguien moviéndose entre las ropas. Se escuchaba cómo se movía la ropa. Entonces, entonces el mueble donde estaba se escuchaba como si realmente estuviera cargando un peso y que alguien estuviera moviéndose entre el mueble. Rechinaba el mueble, se movía el mueble. Entonces, yo prendo la luz y todo silencio. Entonces, lo que hice fue quité la ropa y se escuchan pasos en el cuarto. Entonces vuelvo a prender la luz. O sea, esa noche estuvo horrible porque no pude dormir de tantas cosas que escuchaba. Entonces dije, ¿qué hago? No, pues dije, bueno, ya, total. Ya había echado el aerosol, tenía los inciensos prendidos. Dije, es parte de. Cierro mi cuarto, me quedo dormido y empiezo a escuchar cómo me tocan la puerta del cuarto. Entonces ve ahí la sombra. pues estuve un rato, no me hice caso. Obviamente ya tenía un poco de temor para ese momento.
Sí.
Porque ya eran cosas ya más fuertes que nunca se me habían manifestado, ¿no? Bueno, intenté dormir otro rato y se escuchaba otra vez cómo tocaban la puerta fuerte. Ya hasta que pues, me de valor y dije, bueno, ¿no? Pues a ver qué es, ¿no? Abro la puerta y no hay nada. No había nada estorbando la puerta donde se pudieran marcar los dos pies, ¿no? O sea, para que se hiciera esa sombra.
Sí.
En fin, pasó eso. Eso me lo reservé para mí. Nunca se lo había comentado a mi hermano. Dice, no se lo va a comentar, ¿no? Simplemente le hablaba y, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y pues, me decía, ¿qué crees que se están moviendo las cosas aquí? Lo de siempre dice, se me pierden las cosas, sigo acá. Le digo, bueno, está bien. Digo, no, pues acá igual un poquito se están perdiendo a veces las cosas, ¿no? Pasó el tiempo, lo fui a ver. Ahí, cuando lo voy a ver, le compro los aerosoles que a mí me había recomendado el santero y el incienso. Entonces, hicimos nuestro trabajo allá, aprendimos, hicimos todo antes de que se viniera para acá, para mi casa de visita. Hicimos y fue una noche que nos pasó horrible, ¿no? Donde se vieron cosas muy cañonas. Se vieron sombras, en las coladeras de los baños se escuchaban quejidos. La mesa que él tiene rechinaba horrible, como si alguien la estuviera empujando. Entonces se veían como las sombras, así muchas sombras se movían hacia la puerta. Entonces en ese momento, o sea, aparte de que estábamos ya un poco como sorprendidos de decir, no manches, realmente esto nunca nos había pasado, nunca lo habíamos visto, ¿no? En fin, nos calmamos, estuvimos
Ricardo, tranquilos. Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, okay. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Regresamos, Ricardo. Ya estamos de vuelta aquí, listos para seguir con lo que nos estás contando.
Soy yo, Ángel. Ricardo es mi hermano.
Ah, sí, Ángel. También ya oí que ahí replicó Ricardo. Ángel, continuamos contigo.
Es un metiche. Bueno, entonces, le comentaba que entonces esa noche pues fueron las cosas que vimos, lo más cercano que realmente estuvimos fue lo más fuerte eso. Veíamos como las sombras se iban por la puerta, o sea, caminaban hacia la puerta, muchas otras sombras como, o sea, se veía como que se hicieron, pero eran sombras de personas como que querían, como que pasaban, ¿no? Y de antemano no pasó como luego que sacan que las películas, ¿no? Que se va la luz, o sea, nada de eso no pasó, o sea, realmente lo único fuerte fue eso de que la mesa rechinaba, se estaba moviendo. Entonces, tenemos un garrafón de agua en el piso. Y entonces estábamos sentados esperando a que no se acabara, porque sí fue mucho tiempo. Intentamos mantener la calma hasta que Ricardo me dice, oye, ¿está temblando? Y digo, ¿por qué? Vimos el garrafón y el agua se estaba moviendo, pero muy fuerte. Pero entonces, ahí en la casa tiene candelabros y no se estaban moviendo. Dije, no, no está temblando. Le digo, pero bueno, hagamos la idea que es parte de, ¿sale? Para ese momento se escuchaban voces, se escuchaban quejidos, como digo, en las coladeras. Todo fácil. Esa noche terminamos, sí, realmente acabó la noche, terminamos muy cansados y terminamos relajados, nos levantamos como que un poco más ligeros. La vibra de la casa de Ricardo se sentía mucho más ligera y ya hicimos otras cosas y nos venimos para acá, para mi casa. ¿Sale? Llegamos aquí, entonces yo como ritual otra vez prendí mis inciensos, volví a echarme aerosol como se me pidió. Entonces estábamos aquí sentados y tengo un tubo atravesado de pared a pared donde ahí a veces cuelgo que lo que vendo, pues como vendo antigüedades, vendo cosillas así, a veces me llegan pieles de animales, entonces ahí las cuelgo para que no se maltraten. Entonces estábamos sentados de frente hacia donde están esas pieles colgadas. Entonces el tubo pues es independiente, no tiene nada que realmente lo obstruya o que le estorbe con algo, ¿no? El tubo está así puesto, no hay nada alrededor. Uh-huh. Estábamos y una de las pieles brinca desde el tubo hacia nosotros. La piel entonces brinca y ya nos quedamos así de que, ¿qué onda, no? En fin, no hicimos caso. Y le dije, mira, ya fue cuando le comenté a Ricardo. Le digo, mira, realmente desde que yo eché el aerosol, le digo, al principio no hubo nada, le digo. Hubieron problemas, hubieron visitas que vi. Y cuando los dejé solos en la casa, yo salía a la tienda y regresaba. Me decían, ¿qué crees? Escuché que algo se cayó en tu cuarto, ve a ver, ¿no? Aparte de la vez que me pasó a mí, ellos también llegaron a escuchar esas cosas. Me decían, ¿qué crees? Escuché que algo se cayó en tu cuarto, no sé qué onda. Subía, pues no había nada. Muchas personas me dijeron, es cuando llegué y toqué tu puerta, vi que alguien subió las escaleras, se veían sombras, ¿no? Le dije, ah, tú pásate, no pasa nada, ¿no? En fin. Entonces, ya sabes, es lo de la piel, se lo saben. Entonces, le dije, mira, déjalo así, no pasa nada, sigamos. Con eso, digamos, sabemos que esto es parte de, se está pasando, ¿no? Hablé con el santero, le dije, fíjate que está sucediendo esto, le digo, digo, pasa algo muy raro, le digo. Cuando te vine a ver, era porque el negocio estaba empezando a mermarse, no había ventas, le digo, va. Ahorita empiezo a tener muchos clientes que piden entregas a domicilio. Digo, ¿sale? Entonces, esas entregas me cuesta mucho hacerlas, le digo, pero sí las hago. O sea, me cuesta mucho hacerlas. Subimos al coche y el coche, mientras sea avanzar, no arranca. Pero si queremos retroceder, arranca el coche como si nada. Estábamos a punto de salir de la zona para empezar a llegar a los domicilios que eran y se apagaba el coche. Lo echábamos de reversa, prendía. Digo, entonces, digo, agarrábamos el metro, no había metro, se paraba el metro. Queríamos agarrar un camión, venían llenos los camiones, no había forma de subirnos. Digo, entonces, se me hace raro, le digo, porque realmente se siente como que hay una energía que nos quiere bloquear, pero hay otra energía que sí nos está ayudando como a salir, le digo, ¿no? Digo, eso nunca me ha pasado. Realmente muchas veces es de que mi negocio no da, ya haces el trabajo y ya, otra vez estoy vendiendo, ¿no? Uh-huh. Son cosas, le digo, nunca estamos en ese punto intermedio que se siente como una lucha de que alguien nos está dando la prosperidad, más sin embargo hay algo que te la está deteniendo. Entonces ya le comenté y me dijo, pues hay que hacer una limpia en tu casa, dice, es un servicio que se tiene que hacer más grande, dice, y yo lo que te di pues era para ver qué onda. No creí, no creí realmente que se te fuera a manifestar algo tan fuerte, dice. Me dice, pero bueno, dice, entonces, me dice, ya te acabaste el arroz, le digo, no, toma, tengo, me dice, acábatelo y una vez que te lo acabes, vienes y me avisas. Seguí echando, hasta ahora sigo echando. O sea, a pesar de que chedero, el aerosol no se me ha acabado, que es algo que le digo a Ricardo. O sea, ¿cómo es posible que a mí no se me acabe y el que compramos en tu casa se acabó en una semana? Uh-huh. A mí no se me ha acabado. Y digo, es una casa de dos pisos, digo, yo rocio toda la casa, le digo, ¿cómo no se me acaba? Digo, bueno, mientras tengamos, no hay problema. En fin, fueron días después de eso, de que sí. Vino su visita de Ricardo, estuvimos aquí, se fue, y estuvo todo un poquito tranquilo, ¿sale? Estuvo relax la noche y todo. Hasta hace unas semanas, que se escucha en la azotea como alguien corre. Alguien corre y se avienta directo hacia la puerta de la azotea, o sea, así de lleno. La otra vez sí me espantó y pues subí, agarré unas tijeras que tengo aquí a la mano, agarré y dije, pues órale, ¿no? Si alguien se quiere meter, pues ni modo, ¿no? Abro la puerta y pues no hay nada. Tengo unas maderas ahí apiladas y se escuchó como alguien se estrelló con las maderas y se cayeron. Entonces al momento que yo me asomo por la ventana para ver qué era, se escucha una respiración, pero como a dos casas, una respiración muy fuerte. Y dije, me vuelvo a subir, no se cayó nada, las maderas están como si nada. En fin, dije, ya, déjalo así. Dijo, va. Entonces pasa eso, el aroma muerto ya no se da, se siguen escuchando respiraciones. Uh-huh. Y bueno, puedo dejar, si gusta, 10 piezas así en el piso regadas, ¿sale? Esas 10 piezas, aunque no tenga nada que hacer, se voltean. Y se escucha cómo se voltean, como si alguien las volteara, como si se cayera, se moviera. O sea, cualquier cosa, un cuadrado si quiere, ¿no? Un cuadrado que no tendría como por qué moverse. Bueno, se escucha, pum, cómo se mueve, ¿no? Entonces, son manifestaciones que, o sea, y de comunidad de Ricardo, mira, son cosas que ya están muy fuertes, le digo, realmente, pues no sé, ahorita, después de la limpia, qué vaya a suceder, le digo, ¿no? Pero son cosas que se van manifestando cada vez más y más y más fuerte.
Van subiendo de intensidad.
Le digo, entonces, mi puerta, de aquí, no me la han tocado, le digo, ¿sale? Pero sí se escucha como en la abajo tocan la puerta, le digo. Cuando yo estoy solo, le digo, o sea, créeme, es todo eso. Pasa eso, se escuchan los respiros, se escucha como si alguien estuviera moviendo otra vez mis muebles, así como si estuviera hurgando, le digo. Digo, y no sé, apréndele lo que quieras, como dice la gente. En la noche, por la temperatura, las fibras de los muebles se expanden o se contraen y por eso se hacen ruidos. dices, órale, va, te la como. Pero, digo, se escucha realmente como algo rasga, como si fueran unas manos las que rasgan los, la madera de los muebles, ¿sale? Uh-huh. Entonces se escucha como rasgan, o sea, ya es un rasguño. Y la otra vez, ya esta última vez que fue lo que hice, o sea, y realmente no me gusta darle a veces mucha importancia al asunto porque siento que al que uno haga cosas que a lo mejor no me recomendó, en este caso el santero, la persona que me está dando la ayuda, siento que le doy importancia además, y es cuando ellos se sienten como que con más ganas de manifestarse, ¿no? Entonces lo que hice fue un poco de arena aquí en la entrada de mi casa. Ese día había llovido. Uh-huh. Y bueno, cuando acabó de llover, en la mañana siguiente me levanto y sí se vieron unas huellas que dejaron así pisadas. Y las huellas eran así como circulares. Okay. Ni siquiera, no era una forma de un pie normal, no era la forma así o de algún animal que yo conociera, ¿no? Uh-huh. Eran así circulares, completamente plana. Era plana la base, mas sin embargo era así como semicircular la...
¿Y de qué tamaño?
Las huellas. ¿Mande?
¿De qué tamaño?
Tamaño serían unos 7 centímetros más o menos.
Ah, cada huella.
Ajá. Ajá, entonces, pero se marcan pasando la puerta con la cual tenía su seguro y en ningún momento se abrió.
Uh-huh. Oye, entonces, sonidos de aproximación que sí ya te están poniendo nervioso.
Pues nada más es la respiración que se escucha aquí cerca, o sea, fíjese que realmente no ha sido así un evento de que se escuche a lo lejos, como dice, una respiración que se vaya acercando, ¿no? Todo ha sido aquí alrededor, o sea, realmente todo está aquí cerca. Entonces, digo, tocan la puerta, se escucha cómo están aquí cerca, así todo moviendo, ¿no? Entonces, yo ni hablo ni les digo de groseras, como decían antes, ¿no? Dile groseras para que se vea, digo, no. Pero se escucha cómo se mueve todo, cómo se voltean las cosas. Entonces, yo me levanto y, sí, los muevo sin nada, ¿no? Obviamente todo eso, pues, sí genera algún tipo de interés, más sin embargo, yo no soy de que me ponga de que ya se hizo, no, ya valió que eso, no. No, nada de eso, digo, o sea. Y entonces, pues sí, eso es hasta ahorita lo que ha sucedido. Y realmente, pues ya, es cuestión de esperar a que llegue que se acabe el aerosol y pasar con el santero para ver cuál es el siguiente paso que tendríamos que hacer para esto.
Pues sí, es que están en un momento en que hay una energía que es evidente, ¿no? Pero estas plasmaciones ahora de las huellas, esto no lo relacionas o no lo ubicas, por ejemplo, con seres elementales.
Realmente no se me hace lógico, porque llovió, como le comento, ese día llovió, entonces pareciera que alguien con los pies mojados entró y al pisar, hacer contacto del agua con la tierra, se hizo como lodo. Y esa es la huella que se dejó, o sea, fue una huella de lodo. No es que se haya limpiado esa zona y se haya puesto y se quedó la arena alrededor, ¿no? Y esa parte se quedó blanca, ¿no? Como luego sacan. No, o sea, esta fue una huella que se hizo con lodo. Como si alguien entró con el agua, se mojó con la arena que estaba en la entrada y dejó así las huellas. Entonces son huellas semicirculares, no se me hacen conocidas. Realmente no se me ocurre quizás qué pudiera ser, ¿no? Sí, desde muy chamaco me metí mucho en eso de leer cosas esotéricas, fantasías, mitologías, todo eso. Me gusta mucho leerlo, ¿no?
¿Nunca hiciste alguna invocación?
Invocaciones no. No, o sea, yo nunca le hice. Pero bueno, no sé si tenga tiempo y ¿sí? Le puedo hacer un breve... Una breve historia, que no es nada breve, le comento, ¿sale? Sí. Esas cosas que me han pasado, sí. Desde niño, siempre me ha llamado mucho la atención eso, la fantasía y mucho más el esoterismo, ¿no?
Sí.
No me meto en el asunto, como dices, de hacer invocaciones, de muchas veces manejar esos rituales, hacerlos así muy a la y se va a decir, lo voy a hacer por diversión, no. Tengo mucho respeto en cuanto a eso. Pero desde niño siempre he llegado a ver... O sea, he llegado a ver y escuchar cosas que, pues, en el momento nadie más ve, ¿no? He visto sombras, o sea, he escuchado voces siempre así. Yo siempre pensé que a lo mejor era algún trastorno que yo tenía, ¿no?
Sí.
Pero son voces que luego no se escuchan siempre. Entonces, fue una cosa así. Me comenta me comentaban mis papás que cuando yo iba a nacer fueron varias cosas: antes de nacer, cuando nací y días después, que ya estaba ahí recién nacido. La primera fue que cuando yo iba a nacer, sí, mi mamá ya estaba, por sí que ahora ya había pasado los meses, entonces ella iba con su mamá porque pues su mamá era partera en aquel entonces del pueblo. Entonces, sí, cuando estábamos a punto de llegar, comenta mi papá, que entonces en el caminito a la casa de mi abuela,
Ángel,
se fue la luz.
Nuevamente la pausa, ya sabes que esa no la podemos detener, permíteme.
Claro que sí.
El Miedofón, claro que sí, claro que sí. 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No te sientas feo. Siempre habrá alguien más feo que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Pues vaya, una historia que ha vivido Ángel a través de su vida, y no solo eso, sino antes de nacer. Regresamos contigo, Ángel.
Sí, gracias, buenas noches. Entonces le comento que mi mamá, antes de llegar a la casa, les he comentado que eran unos 30 metros de distancia, sí, de la casa de su mamá, se fue la luz. Entonces ahí el pueblito donde yo nací, donde vivían la abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela, está sumergido en el bosque. Entonces la pura luna es lo que alumbra. Si los árboles tapan la luna, ya no se ve nada, ¿no? Entonces ese caminito donde quedamos era la única parte en ese momento donde podía entrar la luz de la luna. Entonces dice mamá que en esa luz había un muro enorme a lo de ella, del camino, y en ese muro se reflejó la cara de ella. Dice que era una bruja que se estaba riendo y que la estaba mirando hacia ella. Mi papá dice que sí, dice, yo cuando volteé, dice, realmente vi que la estaba mirando hacia ella. Y entonces mi mamá dice, yo sentí un retorcijón bien fuerte en el estómago. Mi hermano el mayor fue el que corrió por mi abuela y la avisó que ya estábamos ahí, que ya estaba puesto mal mi mamá. Uh-huh. Ya fue mi abuela, como pudo, la llevó rápido a la casa. Pudieron hacer el parto. Dicen que en el momento que yo salgo, nazco azul, como ya asfixiado. Uh-huh. Entonces, que mi abuela dijo, no, este chamaco no se nos va a ir. Entonces, que me nalgó y que hizo algunas prácticas, así, lo que ellos llaman el jesuciar, ¿no? Que es abrir de manos y levantar para que entre aire, abrir la vía aérea de la del paciente. Entonces, en ese momento que abren eso, dicen que costó trabajo, pero pude respirar, que lloré. Dicen, ya lloró, ya pudo ser, se hizo, dice, ¿no? Sí. Los días que estuvo de reposo mi mamá, ahí, comenta mi papá que en el cuarto que ellos se quedaban, estaban de reposo, y que siempre, todas las noches, se escuchaban pasos gigantes, así fuertes, como de una persona pesada, que bajaba la vereda que da hacia el cuarto donde ellos estaban, que bajaba y subía, y luego empezaba como a correr, tomando vuelo, y se aventaba hacia las paredes del cuarto. Dice papá, esas casas, esos cuartos estaban hechos nada más así, sin cemento, estaba sobrepuesto a los tabiques porque eran provisionales nada más, se habían hecho para que nos quedáramos ahí rápido. Dice mi papá, la preocupación era de que esta persona, o esta entidad que se aventaba, fuera a derrumbar el cuarto, dice, ¿no? Y se nos cayera encima. Entonces mi papá dice que escuchaba cómo se aventaba, Y mi papá siempre ha sido muy aficionado a los cuchillos, a las armas blancas, él ha sido muy aficionado. Sí. Entonces él tenía un cuchillo que le habían regalado y lo tenía bien filoso. Entonces dice que agarró el cuchillo una noche, porque eso era diario bajaba esta entidad y se aventaba hacia las paredes. Dice, nunca se cayó nada, pero nada más se veía el cuarto cómo se movía, ¿no? Un día mi papá dijo, ¿sabes qué? Pues voy a agarrar el cuchillo, pues esta persona volvió a venir. Entonces empieza a escuchar cómo pegaba las paredes, porque era la rutina, pegaba en las paredes y al final siempre le pegaba a la puerta para ver si abría. Las puertas en el pueblito pues las cerraban con tranca. Entonces sí. Mi papá dice, ese día quité la tranca. Dice, si se avienta a la puerta, se va a caer este tipo y pues aquí lo voy a agarrar y haga como nos toque, ¿no? En fin, dice que esa noche escuchó cómo venía bajando este tipo. Y era una noche lluviosa, entonces el terreno súper lodoso, entonces lloviendo, dice otra vez, si baja se va a caer, ¿no? Si es un humano se va a caer, no sí. Hay forma de que pueda bajar así, y luego con ese peso. Entonces dice papá que realmente escuchó cómo venía bajando esta persona, y sí, empezó a correr, se escuchaban los pasos sobre el lodo mojado, como iban aumentando de velocidad, ¿no? Y de intensidad. Una vez que tomó fuerza, empezó a pegar a las paredes. Dijo mi papá, ahorita que se aviente contra la puerta, pues va a hacerlo, bueno, ¿no? Pero dice papá que ese día no se aventó contra la puerta de la entidad, pero que escuchó como una mano bien pesada empezó a recorrer toda la pared por fuera de la casa. Uh-huh. Dice papá, se escuchó, o sea, era una mano muy pesada, porque para que escuches realmente cómo se raspa, dice, tiene que ser una mano muy áspera. Y se escuchó como estaba pasando por toda la casa por fuera. Sí. Y de repente se escuchó hacia arriba como alguien brincó. Entonces, uh-huh. El cuarto estaba hecho de tabiques y el techo era de madera. Sí. Entonces, dice mi papá que escucha cómo brincan en el techo y así, o sea, en cuanto brincan al segundo, se rompe el techo y que entró una mano gorda, una garra queriéndome agarrar. Y fue donde mi papá agarró el cuchillo y se le enterró a la mano. Entonces, en ese momento, dice papá, con el susto de tu mamá y yo, salimos. No había nadie, pero estaban las huellas, estaba todo el trayecto que esta persona hacía, estaba marcado como todos los días, marcado los pasos, dice, el trayecto, las suelas de tu abuela estaban pisadas, ¿sale? Pero comentaba mi papá que no se veía una huella de una bota o de algo así, dice, no había nada de eso, simplemente estaba marcado el camino, dice. Al momento que brincan al techo, dice, eso pasa. Dice, entonces, mi papá ya asustado, dijo, ya me quiero salir de aquí, ¿no? O sea, esto ya estuvo... Ya fue mucho esto. Entonces se quedaron una última noche. Entonces esa última noche, mi papá cae profundamente dormido. Y mi mamá es la que no podía dormir esa noche. Sí. Entonces ella dice que siente en la noche como un bulto le cae encima. Uh-huh. ¿Sale? Apretando el pecho donde yo estaba. Uh-huh. Entonces mi mamá pensó que había sido mi papá que se había acomodado. Que le dijo, oye, quédate porque vas a aplastar al niño para allá, ¿no? Pero sí. Ella cuando ve con la poca luz que sí que entraba, ve que mi papá está al otro extremo de la cama. Uh-huh. Entonces se preocupa a mi mamá porque empieza a sentir un dolor bien fuerte en el pecho y como puede se mueve y se calmó verse, aventó el bulto y se escuchó un aleteo y que cae en el piso del bulto. Entonces rápidamente prende la luz, no ve nada, pero mi mamá ya tenía un moretonzote en el pecho. Ya... Entonces, cuando pasa eso, o sea, mi mamá dice, esto era una bruja. Uh-huh. Mi abuela también, que tenía conocimiento de eso, igual dice, ¿sabes qué? Sí, es una bruja. El pueblo donde ellos viven realmente fue un bastión formado por por nahuales y brujas. O sea, fue fundado por esos seres viviendo ahí. Entonces, mucha descendencia de esas personas todavía controlan eso. O sea, hay personas que hacen recorrido y te enseñan sobre los hongos, sobre toda la planta de ahí, o sea, porque así se formó durante la colonización, ahí se fueron a ocultar esas personas. Entonces, había mucho de eso, hasta la fecha hay un pequeño grupo de brujas ahí que están y, o sea, no son personas que realmente lastimen a los demás, ¿no? Pero se mantienen alejados de los demás pobladores de allí, ¿no? La gente sabe y es un tema que se puede hablar con ellos así muy normalmente porque lo conocen, ¿no? Solamente entre personas de ahí, porque llega un extranjero y pregunta de antemano, se cierran a todo, ¿no? Bueno, en fin, salimos de ese pueblo y dice mi mamá que al salir yo me estaba otra vez asfixiando en el camión y de ahí se vinieron una serie de eventos donde estuve muy cerca de la muerte como 4 veces posteriores. Entonces mi mamá dice, desde que naciste, la muerte te ha querido llevar, pero no te ha sido. Quién sabe qué pase, ¿no?
Oye, entonces yo, ¿y yo se han protegido de alguna manera? ¿Son creyentes? ¿Cómo se protegen? ¿O cuál ha sido la manera que los ha ayudado a salir adelante de todas estas, todos estos episodios que han vivido?
Pues bueno, mire, o sea, realmente sacando lo que es todo el linaje, mi mamá desde que, o sea, contando lo que es desde mi abuela, ella cuando llega a ese pueblo aprende todas esas costumbres, aprende lo que es chamanería, aprende herbolaria, o sea, mi abuela, que en paz descanse, es una persona que conoce todos esos remedios, hacía limpias, hacía magia para poder encontrar las cosas, o sea, bueno, rituales y remedios, o sea, conocen. Entonces mi mamá también aprende eso, mi mamá también lo trae en la sangre. Entonces por parte de mi mamá realmente es donde yo me meto mucho en eso de leer sobre brujería, sobre cosas celtas, o sea, todo eso me gusta mucho, esa parte de los curandos. Mi padre sí es como que un poco más religioso, él es católico, ¿sale? Sí. Entonces mi papá es de que pues pasa eso, pues reza y cómprate un escapero cuando mucho, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Es lo que puedes hacer, ¿no? Si crees que es algo fuera de lo normal, esa es la parte. Entonces nosotros, mi mamá dice, cuando pasa eso, realmente es un ritual, ¿no? Como se hacía antes. ¿Por qué? Porque es un ser que no es de aquí, no es no es ¿cómo se...?
De este mundo, de este plano físico.
Ajá, de este plano, entonces realmente hay que hacer algo para que esta persona, para que este ser se vaya, o es un ser que no puedes combatir con remedios caseros, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, sí, se hacen ciertos rituales a veces, nada más, sí. Mi mamá es mucho de hacer limpias, mi mamá es mucho también, o sea, de sobar y eso, ¿no? Y realmente, o sea, no es por aventarle flores, pero sí es muy buena, ¿no? Sabe acomodar ovarios, sabe hacer todas esas cosas. Entonces ella conoce el cuerpo por modo empírico que se le fue enseñando, ¿no? Entonces por esa parte hacemos a veces esos rituales, mantenemos eso, ¿no? Entonces siempre que había algo así, siempre que pasaba algo como que considerábamos sobrenatural, hacíamos rituales y se limpiaba, pasaba y seguíamos normal, íbamos, ¿no?
Sí.
Entonces así, digo, siempre ha sido. No hacemos lo que son collares, amuletos, no se hace eso. O sea, nosotros
y fíjate, somos otro tipo de creencia. Ángel, que otra vez vamos a la pausa. Te vamos a invitar que regresando vamos a concluir tu relato, pero mientras tanto me permitas, otra vez llegó la pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La gente buena nos da felicidad. La gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, Ángel, contigo después de todo lo que nos has platicado. En este momento, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la actitud que vas a tomar ante lo que estás viviendo? ¿Crees que sea una entidad negativa? Cuéntanos.
Realmente la actitud que voy a tomar va a ser la de siempre, la de hasta ahorita, ¿no? Seguir intentando alejar esto, mantenerlo lo más fuera posible. Si se puede de una vez eliminarlo. Sí tengo la intención de conocer el origen, de dónde viene, y si es un trabajo que alguien me está haciendo, o sea, saber bien qué se puede hacer, la defensa que se tenga que hacer y punto, ¿no? Sí creo que sea algo externo, sí creo que es algo sobrenatural, y pues no sé, voy a tener que seguir buscando la ayuda con las personas que me apoyan en esta situación, que o sea, son algunos, o sea, son personas de diferentes tipos de creencias, de religiones, como lo quieran llamar. Entonces cada quien me ha dado un punto de vista y todos han coincidido en algo, ¿no? Entonces no lo voy a comentar por el momento, no lo voy a externar hasta que no haya concluido yo con este problema que tengo, con la situación. Entonces va a ser lo mismo, hasta ahorita mantenerme tranquilo, que es lo importante. En esas situaciones es mucho muy importante mantenerse tranquilo.
Exacto.
Mucha gente se desespera y esto le da fuerza a estos seres.
Uh-huh. Oiga, energía. El miedo.
Entonces yo me mantengo tranquilo, lo veo normal y al final del día me mantengo directo para lo que tenga que venir. Tengo las armas suficientes, tengo las personas que me están apoyando, hasta ahorita creo que son suficientes hasta que no pase algo más.
Ángel, entonces te vamos a invitar que próximamente, cuando tú creas que es el momento indicado, pues nos compartas cómo va este caso y cómo concluyó lo que estás viviendo, si así sucede, y entonces vamos a dejar aquí en stand-by la experiencia que nos comentaste para retomar tu relato próximamente.
Ok, entonces perfecto.
Saluditos a tu hermano también y gracias por estar aquí.
Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Le paso a mi hermano porque se quiere despedir.
Ah, bien.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Ricardo. Pues gracias por estar aquí. Ya le decía a tu hermano que a nosotros nos encanta la idea de que la familia se reúna y que el tema, pues, no es fácil de tocar ni de platicar, pero ustedes entre hermanos se apoyan porque los dos consideran que esto está sucediendo, ¿no?
Tenemos una protección grande, pero de verdad que sí, hay veces que los ataques son fuertes, pero no nos espanta, o sea, de verdad es que es algo que podemos tratar de regular, pero sí nos interesaría saber quién está haciendo esto.
Okay.
Y por qué lo está haciendo.
Esa es una muy buena pregunta.
Y pues yo le dije que era algo extraordinario, o sea, era algo bastante no común, fuera de todo.
Uh-huh.
Y pues mi hermanito ya les contó la situación y gracias por llamar,
gracias amigo,
gracias a ustedes y próximamente nos comunicamos nuevamente, ¿te parece?
Claro que sí, muchísimas gracias y que tengan una buena experiencia por esa parte.
Excelente noche.
Gracias,
hasta luego. Buenas noches. Pues miren, nos queda claro que cuando hay sospecha de brujería hay que tomar las cosas bastante en serio, ¿eh? O sea, no dejarlo a la ligera, sino que más bien no tomarlo a la ligera, sino que más bien comenzar a un contraataque, a defenderse, a iniciar un proceso de descontaminación si fuera el caso.
Lo más importante, que no tienen miedo y están decididos a enfrentar,
¿sí?,
lo que venga, ¿no?
Hola, Jenny Nacho, buenas noches. Te habla Cesar Maricela de acá de Tijuana, California. Estaba escuchando el podcast de Catemaco.
Sí.
Fíjate que tuve la oportunidad de ir a conocer Veracruz y hace 4 años y fui de paseo a Catemaco. Cosa rara y bien muy rara. Esperé que llegamos a Catemaco, nos estacionamos y el día se veía así que soleadito, todo se veía muy bien, como que, o sea, se antojaba ir meterte en ahí en el agua, porque está totalmente soleado, ¿no? Pero pues no sé si sea típico de que rentes una lancha y ya te vayan y te metan y vayas y conozcas la isla que parece cocodrilo, y así, ¿no? Pero lo chistoso fue de que en cuanto empezó a meterse la lancha unos 10, 15 metros en el agua, se empezó a poner así o que tétrico así el asunto, como si se empezara a oscurecer, rayos, lluvia, de todo, durante el tiempo que estuvimos en la lancha alrededor de la isla, esta cocodrilo que le llaman. Y todavía también nos bajamos en el tour que te dan, te llevan a donde están los brujos y donde te pueden hacer limpias y así, pero lo increíble era de que llegas, está totalmente soleado, pero en cuanto entras al lago o no sé cómo se le diga, pero entras en la lancha unos 10, 15 metros y ya está totalmente tétrico el asunto, lluvia, truenos.
Órale.
Y ya nos bajamos de la lancha
¿no?
para regresar al carro y otra vez todo soleado, todo bonito.
Ajá. Parecía que habían entrado a otra dimensión.
Sí, ¿no? Así lo entendí yo también. Y pues sí, debieron haber sentido Ey, Yoyina, porque imagínate, adentro, sí, ya trepados en la lancha y de repente se descompone el clima, sospechas de cualquier cosa que pudiera pasar. Muchas gracias, mi amiga. Sí, no, Catemaco, no tengo yo duda que es un lugar mágico, es hermoso, muchísima naturaleza, y sobre todo las personas que son seguidoras del chamanismo y todas estas cosas que tiene que ver con la magia, la sanación, pues ahí es un lugar que siempre, siempre visitan, y eso nos queda clarísimo.
Claro, además hablando del tema de estos hallazgos encontrados, había una mujer que tenía una hoz sobre la garganta, se supone para que en caso de que la sepultaran volviera a la vida. En otra tumba encontraron una gran piedra en la boca de otro cuerpo para que se atragantara si pretendía respirar de nuevo o morder a alguien. Se trataba de un hombre adulto, un adolescente, tres mujeres y un joven. Ni la edad ni el sexo eran un impedimento para esas prácticas. La idea del vampiro o del no muerto tiene una larga historia. En el este de Europa el término proviene de resucitado y surgió alrededor del siglo XI, aunque el mito probablemente nació mucho antes entre los antiguos griegos y romanos. En el folclore polaco, por ejemplo, se trata de un espíritu turbio que vuelve a la vida después de muerto para dañar a los vivos. Esa es su intención en este mundo durante 40 días después de la muerte. Sin embargo, una pequeña parte de esas almas son peligrosas y pueden convertirse así en vampiros. Y generalmente se trata de personas que fueron marginadas en vida por tener una apariencia física distinta, o también por practicar la brujería, o no haber bautizado tras el nacimiento al pequeño, suicidarse, o haber muerto durante los primeros tiempos en una pandemia.
Uh-huh. Bueno, pues estas cosas que pasan en las pandemias, en donde se da cita a un hecho irremediable en muchas ocasiones, ¿no? Inevitable, diría yo, cuando tenemos esa reunión con la muerte. Cuando nos ha llegado la hora, cuando llega el momento preciso, pues sin lugar a dudas hay personas que tienen una serie de creencias, costumbres, rituales y medidas que toman que para muchos se les haría raro. Pero precisamente en este programa vamos a platicar de eso y muchas otras cosas más. Saludos y agradezco a mi querida amiga Eva González. Querido Nacho, te vi con el narrador. Ah, muchas gracias, mi amiga. Cierto, cierto, mi amiga. Ahí estuvimos, los habíamos comentado en el canal de Hablemos de lo que no existe. Les agradezco a nuestros amigos que nos hayan tenido en cuenta para su programa, su podcast, una colaboración. Y por supuesto, también aquí tendremos de invitado al narrador. Ya me lo prometió.
Bueno, entonces es una buena idea y qué bueno que también, Nacho, pudimos escuchar y ver alguna de las experiencias que contaste. Y vámonos con más relatos, ¿no? ¡Hasta Kansas! Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Ginita y Nachito, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por llamarme.
Qué gusto saludarte. Espero ¿cómo te llamas?
Mónica, ya me he contactado como en dos oportunidades antes. Sí.
Ah, qué gusto. Pero bueno, que nuevamente
qué pena
estés
aquí.
Que
me pierda, pero trabajo de noche y a veces, pues, el día de descanso no coincide con ustedes y el cambio de horario, entonces, pues, toca aprovechar cuando hay la posibilidad.
Sí, porque te extrañamos.
Sí, 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 bueno, es bueno extrañarse de vez en cuando, ¿no? Haces extrañar.
Bueno, pero ya te tenemos hoy aquí. ¿Qué nos quieres contar?
Vale. Amiguitos, decidan ustedes si quieren, no sé si tenemos tiempo, una historia de premoniciones o precogniciones cuando yo era niña, o si quieren viajes en la carretera.
Nos encantaría saber, Moni, ¿qué te ocurrió en la carretera?
Vale, esa es más cortita. Vale, Ginita, yo soy de Colombia. Para ese tiempo yo vivía en Bogotá, Colombia. Esto queda hacia el interior del país, pero yo soy originaria del norte de Colombia, de la costa. Para diciembre 14 del 2018 planeé un viaje con mi familia porque al día siguiente era el cumpleaños de mi hija, e iba a ser el último cumpleaños allá antes de mudarnos a Estados Unidos. Por eso tengo exacta la fecha. Planeamos el viaje y pues mandamos primero revisar el carro, ¿no? Para que no fuera a fallar en el camino. Quisimos ir en carro pues para parar en el camino, comer o alguna cosa así. Bueno, total es que nos entregaron el carro después de revisar todo en la tarde, casi a las 4. Yo dije, bueno, de todas maneras nos vamos, no importa. Y salimos, pues los que son de por allí conocerán, tomamos una ruta que se llama la Ruta del Sol. Creo que es aparentemente nueva. Yo creo que era más o menos las 12 de la noche o una de la madrugada. La idea, sí.
No nos gusta interrumpirlos, pero la pausa llegó, así es que vámonos y regresamos contigo. El Miedofón, vale. 55-2193-5926. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y después de la pausa continuamos a todo el mundo.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora sí, Moni, decías que iban como cerca de la medianoche.
Sí, era cerca de la medianoche, más o menos diría yo que 12 a 1 de la mañana, de la madrugada. La idea que teníamos era pues ir, no hacer paradas como tal a dormir para que rindiera el camino, porque eran alrededor de 23, 24 horas de viaje, ¿no? Entonces, bueno, en cierto momento íbamos, yo iba enfrente, mi hijo iba manejando y en la parte de atrás iba mi papá, mi hermana y sus niños y mi otra hija. Entonces, bueno, íbamos normal, la carretera estaba oscura. No sé si los que conocen Colombia, es muy montañoso. En cierto momento la carretera de un lado era montaña, y era una carretera donde había dos carriles hacia donde íbamos nosotros, y otros carriles que venían estaban, pero en desnivel, no estaban al mismo nivel.
Sí.
Y había un separador de como de... era una barrera de esas metálicas, no sé qué metal será, como acero, no sé, que ponen pues para que los carros no se salgan, porque al salirse un carro cae en el desnivel de la carretera de los carros que vienen de frente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, está la carretera muy oscura, yo iba de frente. En cierto momento yo veo una señora, y la señora viene saliendo, no sé en qué momento, Ginita, vi a la señora, pero íbamos por el carril izquierdo. Cuando yo vi a la señora ya estaba justo como al en el espejo derecho, de donde está al lado del pasajero, ¿no?
Sí.
Y yo le pegué el grito a mi hijo, yo le dije, cuidado la señora, cuidado la atropella, yo con mi escándalo. Y mi hijo inmediatamente pegó el volantazo hacia el lado derecho. Yo había visto a la señora en el lado derecho. Y yo inmediatamente, pues yo dije, pues ya la atropellamos, pero obviamente no sentí ni que el carro atropelló a nadie, porque me imagino que cuando sucede eso, pues se siente algún golpe, ¿no? O que se sube por sobre algo. Uh-huh. No sentimos nada. Y yo le decía a mi hijo, para, porque atropellamos a alguien. Yo miraba para atrás, todos miramos para atrás, no veíamos nada. Mi papá inmediatamente dijo, no paren, sigan, no se detengan. Mi papá era trailero. Él sigue vivo, pero ya no maneja. Entonces, supongo que le habrán pasado experiencias y por algún motivo pensaría que era sospechoso, ¿no?
Sí.
Bueno, sin embargo, pues como a los minutitos yo le dije a mi hijo, ¿por qué giraste a la derecha si la señora estaba a la derecha? Y me dice mi hijo, mami, la señora estaba en mi lado izquierdo. Yo vi a la señora, pero ella estaba en el lado izquierdo. No había manera que la señora cruzara la calle. Uh-huh. No había manera que la señora cruzara para ningún lado porque la carretera estaba en desnivel y porque había una malla separada, una barrera separadora. O sea, no hay manera que ninguno, no había vecindario por ahí. Pues yo dije, bueno, nunca le tuvimos miedo, como de, supimos que no era algo normal, debió haber sido un fantasma, porque simplemente la señora se me apareció de un lado derecho y a mi hijo del lado izquierdo. Uh-huh. Yo le conté a una amiga la historia y me dijo, eso los quería hacer estrellar. Y yo dije, yo no lo tomé con que nos quería hacer daño. Antes nos salvó la vida de alguna manera, porque el plan, como te decía Ginita y Nachito, era que queríamos pasar derecho. Cuando eso sucedió, mi primera reacción fue, debemos descansar. Entonces buscamos el primer hotel que estuviera cerca para descansar y descansamos más o menos unas 4 horas.
Entonces, esta mujer,
creo que de cierta manera...
¿Le vieron el rostro o nada más la silueta?
Sí, le vimos el rostro, se la puedo describir, porque aunque la carretera estaba oscura, pues teníamos buenas luces. No era vestida de negro, era una señora con el cabello muy cortito, tipo Carmen Salinas, esta señora.
Uh-huh. Sí, sí.
Actriz.
Sí, sí.
Ya era mayor, de unos 70 y algo de años, y tenía... iba vestida como de café y tenía encima, no sé cómo le llamarán en México, como un poncho o algo que se ponen como para cubrirse el frío por encima de los hombros.
Sí.
Y era de color verde. O sea, no era ni de blanco, no estaba ni una mujer de negro, era una persona completamente de carne y hueso con una ropa normal.
Okay.
Eso se nos hizo muy extraño.
Pero fíjate, un mismo suceso y las dos versiones hemos tenido a través de vivencias que nos han contado. Por una parte, tú sentiste que los protegió a ustedes para que no tuvieran un accidente, pero la persona que te comentó, no es que yo quería que ustedes tuvieran, ¿no?, este accidente. Y es que las dos situaciones son posibles. Se cuenta de estas personas que fallecen en una carretera y una muerte trágica, que se quedan vagando y pues estas más bien son entidades que provocan que los demás sufran igual que ellos el mismo accidente. Entonces hay lugares específicos donde hay uno y otro y otro y otro accidente en ese lugar. Entonces se cree que podría ser esto que te provoca que tú también tengas ese accidente.
Pero
también ocurre lo otro.
Si la aparición nos hubiera querido provocar el accidente, mi hijo lo hubiese visto también del lado derecho. Uh-huh. Y su reacción hubiese sido pegar el volantazo hacia el lado izquierdo, y ahí sí nos hubiéramos ido contra la malla, hubiéramos caído al desnivel a la otra carretera.
Wow.
O sea, por eso no lo tomo como que nos hubiera querido provocar un accidente. ¿Sí me hago entender?
Sí, claro.
Entonces, obviamente no era nada bueno, o bueno, no sé qué sería, pero nos afectó positivamente de esa manera. Decidimos descansar porque no pensábamos descansar.
Uy. Sí. Fíjate, y es que en ese momento de pensar siquiera qué es lo que pudo haber pasado, seguramente se les erizó la piel.
Sí, la vio, no nos sentimos como frío, lo que cuentan, ni nada raro, simplemente para todos fue una persona normal. Todos la vimos, mi hijo la vio, la vi yo, y la vio mi hermana. La única diferencia fue que la vimos en diferente posición.
Okay. Sí. Vaya, pues qué afortunados y qué bendición que así hubiera sido, y que entonces decidieron ustedes, no, ya no más, hay que parar, hacer una pausa, descansar, y luego ya retomamos el viaje.
Exacto, sí, así sucedió, exacto, bonita.
Ok, Moni, pues gracias por haber participado con este tipo de situaciones que también nos encanta escuchar.
Vale, Ginita, vale, chicos, cuídense mucho, bendiciones, los queremos mucho por escuchar nuestras
gracias, amiga,
locuras que contamos.
Gracias
y,
a ti,
y
Moni.
Pues ya ahí estamos pendientes cuando me comunique nuevamente para la otra historia, bueno.
Eso es, sí, es lo que te iba a decir,
claro.
Eso que tienes desde pequeña, vale, lo queremos escuchar, ¿eh?
Vale.
Muy bien.
Vale, muchas gracias, saluditos, besitos, chao.
Hasta luego, mi querida amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Sí, sabemos que cuando se nace con esta vena, Gina, el tercer ojo abierto le llaman, sensibilidad, hipersensibilidad ante cosas espirituales, Pues al principio no la pasas muy bien porque no sabes qué está pasando, no sabes qué ocurre. Ya después que vas creciendo y que vas entendiendo las cosas, tal vez te empiezan a caer los 20, ¿no? Ay, pues con razón me pasaba esto, con razón me sucedía esto otro. Y lo importante realmente es la forma en que tú encaras este tipo de experiencias. A veces es hasta de familia, ¿eh? Que se va heredando el famoso...
Buenas noches, China y Nacho.
Buenas
noches. Mi nombre es Cristian Alberto, soy de acá de Torreón, Coahuila. Tengo mucho tiempo escuchándolos y los escucho ahora por Spotify. Excelente. Antes trabajaba en una empresa maquiladora cuando los empezaban a transmitir a las 11 de la noche. Les hablo para saludarlos y después les voy a contar un relato que me pasó. Ahorita soy chofer de transporte de las rutas de aquí de Torreón, ¿verdad? Pero esto me pasó en la empresa maquiladora donde trabajaba, y en el transporte de personal en el que yo trabajaba se me apareció una señora a pie de carretera.
Sí.
Después les mando otro mensaje para que contarles mi relato. Buenas noches, que tengan linda noche. Saludos desde Torreón.
Saludos a Torreón, Coahuila. Y mira, acaba de platicar Moni de una mujer, de una aparición en una carretera, y el tuyo también es semejante, claro, sí. Que queremos escuchar.
Fíjate que lo del fantasma que se les apareció a Moni y a su familia, pues tal vez sí quería provocar su muerte, tal vez era la intención. Entonces...
Pero ella lo sintió como protección, Nacho, que al contrario, hizo que se detuvieran y que entonces ya no les pasara algún accidente.
Pero fíjate lo que le dijo la señora. Para mí que ese ser quería que ustedes tuvieran un accidente. ¿Por qué uno lo ve de un lado y el otro lo ve del lado contrario, no el lado opuesto? Son cosas misteriosas, Gina, que se pone bueno.
Ya también a través del miedofón podemos recibir tus relatos a través de texto, así como lo hizo Adriana González. Hace como un año más o menos, decidí pasar un fin de semana con mi madre. Ella vive cerca de un río. Pues como en eso de las 4 de la tarde nos fuimos para el río, mis hermanas, mis primos y yo. Nos entretuvimos tanto que dieron las 7 de la noche y nosotras en el río y aquí en el campo a las 7 de la noche ya es muy oscuro. Cuando ya estábamos recogiendo para irnos a la casa, solo estábamos nosotras, no había nadie más, de pronto en una fracción de segundo escuchamos algo que se lanzó al agua. Nosotras con un poco de temor miramos para atrás y vimos un hombre fuerte. Y ahorita, después de la pausa, continuamos con el relato de Adriana. El miedofón. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú, para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Bueno, entonces nos quedamos en este relato de Adriana. Fueron al río y ahí estaban sus primas, ella. De repente, pues se les hizo un poco tarde, pero ya estaban recogiendo todo para regresar y de pronto escucharon que algo se lanzó al agua. Con un poco de temor, miramos atrás y vimos un hombre fuerte, de espalda, que no tenía cabello, y de pronto él se volteó de frente hacia nosotras. Sus ojos estaban prendidos en llama. Abrió la boca y sacó la lengua. Su lengua tenía forma de culebra. Nosotras nos asustamos tanto que no supimos cómo llegamos a casa de tan rápido que corrimos. Desde entonces dejamos de ir a ese río, ya que era solitario. Todo el que pasaba por ahí dice que se sienten que algo los observa y que les da escalofríos. Adriana, pues cómo no, después de esta aparición, que por las características que nos dice, definitivamente tiene que ver con el mal.
Seguro que puede ser eso, Gina. Y bueno, vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que están aquí pendientes de la transmisión. Mi amiga Chaitali, saludos, excelente semana, gracias amiga. Y también está Profe, también ya llegó nuestro amigo Daniel Romo con tanta actividad ovni que se ha presentado en estos días.
Mira aquí, la terminación 4477 nos comenta algo que nos encantaría que tú nos dieras su opinión. Dice, hola Ginita y Nachito, ayer recibí una solicitud de amistad de Facebook. Dice, es todo normal. Uh-huh. Pero
hasta ahí va bien.
Esta solicitud era de una prima que mañana cumple 2 meses de fallecida. Cabe señalar que eran como 2:30 de la madrugada. No me dio miedo, solo me quedé desconcertada. ¿Podrían darme su punto de vista? Dice, ¿qué tal que no era ella? Y doy entrada a otra cosa. Soy Sonia, que incluso también quiere la opinión del maestro Soham. Imagínate, Nacho, ¿qué haces? Te llega la solicitud por alguna situación. Sonia está despierta, 2:30 de la madrugada, y ¡prim! Se aparece la solicitud de su prima, pero tiene apenas 2 meses de fallecida. ¿Le das aceptar esa solicitud? Pero ella le dio miedo porque dijo, no, ¿qué tal que no es mi prima y es algo que me quiere hacer en baño, ¿no? Entonces se quedó con esta intriga de, ¿hice bien, hice mal? ¿Qué sería?
Híjole, es que con esto de las redes sociales, de verdad ocurren cosas pues inesperadas. Para no ir muy lejos, a nosotros nos pasó con Juan, cuando falleció Juan Ramón.
Y vamos a ponernos en una época en la que las redes sociales no estaban como ahorita.
No tan desarrolladas, ¿no?
No, en ese entonces usábamos el Messenger, ¿no?
Messenger, el anterior.
Sí.
El abuelo del que se usa ahora, ¿no? El Messenger anterior. Y también nos llegó ahí conversación. Extraño, sí. ¿Y te acuerdas que cuando falleció nuestra amiga Susana Fabregat, pasó lo mismo?
Sí. Sí, ella había fallecido.
Ya había fallecido y me llegó una notificación de parte de ella. Uh-huh.
Que cuando sucedieron los dos casos, Nacho, nos quedamos... Sí te quedas extrañado. Hay una sensación bastante diferente porque no sabes qué pensar. Dices, ¿acaso es una comunicación? Y cuando pasó, lo primero que dices, Nacho, lo de Juan Ramón.
Sí.
Que los dos nos volteamos a ver y que tú dices, ¿le contesto para ver si me responde?
¿Y te acuerdas que le contesté?
Sí, pero antes de contestarle, así como si te tomaste algunos segundos.
Sí, de pensarlo.
¿Sí le contesto o no le contesto?
Sí.
Sí le contestaste, pero ya no hubo ya réplica.
No. Y ya en alguna ocasión se los platiqué, ¿no? Que de hecho sí le contesté y aproveché la ocasión para escribirle una carta a Juan Ramón. Sí, no sé si todavía, bueno, quién sabe si exista todavía ahí el cadáver de esas conversaciones, ¿verdad? Pero le escribí yo una carta y le agradecí muchas cosas. Y bueno, fue una carta ya muy personal de parte de ambos, de Gina y su servidor. Pero sí se los había yo platicado en el aniversario, no este, en algún aniversario de Juan.
Pero ahorita le pasó a Sonia.
Claro.
Y sí se quedó como, pues, pensativa. ¿Habré hecho bien o si la hubiera aceptado?
Ay, pues, te vas a quedar con la duda,
¿tú qué hubieras hecho? A todos nuestros amigos que nos están escuchando, ¿ustedes lo aceptan o mejor rechazan la invitación?
Oye, porque mira, hay alguien que dice, bueno, ¿no será alguna persona que tomó la cuenta? Puede ser, ¿verdad? También puede ser el hijo, el esposo, el hermano.
Pero también le pone el toque de misterio, Nacho, la hora.
Híjole,
¿no?
Sí.
Que en plena madrugada.
Bueno, eso sí ya está todavía más macabro, ¿no? La hora y pues, ¿por qué escribió esa hora, no? Qué cosa. En el caso de lo que comentábamos de Juan, sí, a mí me pareció increíble porque ya lo dije, tú también lo platicaste, tú te acuerdas que decías que traía el nickname de Jack Sparrow.
Ajá, porque así lo puso él.
Y nadie sabía que se trataba de él.
Pero es que vamos a poner el contexto. Ajá. Que Juan Ramón se fue de Radio Fórmula un año antes de fallecer.
Así es.
Entonces nosotros, pues más allá de el convivio que tuvimos también en el trabajo, pues no solamente era aquí, sino era también, conocimos a su familia, teníamos una relación más allá.
Amistad.
Exacto. Y entonces, aunque él ya no estaba en Radio Fórmula, pues seguíamos comunicándonos, hola, ¿cómo estás? Saludos. Uh-huh. Y así cositas, ¿no? Sí. Entonces, él decidió poner en su fotografía por aquello de las, pues...
De las suspicacias.
Malas intenciones. Ajá. Y que de repente alguien
erróneas
viera que nosotros platicábamos porque pasan y que la computadora esté abierta. Entonces puso esta fotografía.
De Jack Sparrow.
Exacto, para que pues no lo reconocieran. Y entonces por ahí platicábamos.
Ajá.
Pero cuando sucedió que él ya había fallecido y exactamente esa conversación era el medio por el cual nos comunicábamos, surge este texto.
Ajá.
¿Qué decía?
Pues nada más entró y decía ahí Juan Ramón, empezando conversación, y hasta ahí, ¿no?
Podrías pensar, bueno, es que a lo mejor algún familiar, pero tú sabes que, por ejemplo, las contraseñas de las redes sociales o de tu correo, pues generalmente no las tienen tus familiares. Él también era muy celoso en ese sentido. Entonces no.
Muy reservado.
Sí, exacto. Cada quien tiene su contraseña y aunque sea tu hermano, tu mamá, tu esposa, pues no le das las contraseñas.
No, y él menos. Él era muy, muy reservado en esas cosas, sobre todo en las cosas de trabajo, ¿no? Y por eso es que se nos hizo súper rarísimo, rarísimo que me apareciera que iniciaba conversación. Y bueno, fue algo, pues de esas cosas inexplicables.
Hace ratito hablaban de Catemaco.
Sí.
Y antes de ya pasar a otro relato, Nacho, me vino, es que te empiezan a surgir toda acá en la cabeza las ideas y los recuerdos.
Ajá.
Que hablando de Catemaco, surgió un rumor ya hace mucho tiempo que cuando fuimos a Catemaco, ya ves que... dijeron, ¿no? Que lo habían entregado en ese ritual del brujo mayor.
Estuvo la misa negra.
Exacto, y entonces que ahí fue donde lo entregaron. Y pasaron muchos años, y él ya había fallecido, estábamos en la oficina platicando con una compañera, y entonces, oigan, sí es cierto, de Juan Ramón y así, y preguntó de esto de Catemaco. Teníamos sobre el escritorio una torre de cajas de CD, pero no estaba como para caerse, o sea, estaba toda derechita. No había movimiento, no había viento. Bueno, estábamos platicando con ella y entonces empezó ella a hacer cuestionamientos acerca de lo de Catemaco. Y cuando estaba hablando de lo de Juan Ramón, esa torre se cayó.
Se cayó.
O sea, se desvaneció hasta el suelo. Entonces,
los ¿lo tres. ¿Creas o no?
Los tres nos quedamos espantados. Esta chica dice: sí. Ay, no, mejor ya no hablemos de eso, ¿no? E incluso se fue de la oficina. Pero dijimos: ¿pero por qué se caerían? O sea, como diciendo: aquí estoy, no hablen de mí. Sí. O algo así extraño. Lo interpretamos. Ajá. Pero cuando te pasan estas pequeñas cosas de apenas segundos, Nacho, pero que se te quedan en la mente porque no le encuentras explicación.
No, y la otra vez, antes de la torre, que estábamos en cabina en la transmisión.
Era aniversario de él.
Y era su aniversario. Ajá, sí, exactamente. Y también hubo una manifestación ahí que ya lo hemos platicado, lo vamos a repetir cuando gusten. Fíjate, dice Lawmaker, en mi opinión es que el espíritu al desencarnar queda igual de confundido y sigue mirando este plano, pero nosotros a él no. Puede ser, puede ser. De hecho, sí, estoy completamente de acuerdo, mi estimado Lawmaker. Así que, pues no podemos explicar esas
Mira,
cosas.
Rosy Suárez, a mí me pasó con un amigo de Chile. Él me mandaba saludos todos los días. Él falleció el año pasado y al inicio de este año lo miré en línea y casi me desmayo del susto, pero después me di cuenta que su hijo se había quedado con su celular y ya me quedé más tranquila.
Y fíjate, dice Daniela Echani, que mi mejor amiga falleció hace un año Y dice, me gustaría pasar por algo así, la extraño, no pude despedirme de ella, ya que vivía en Ecuador. Ok, mi querida Dani, pues sí, sí, son situaciones que ocurren, mi amiga. Pero tú despídete, hazlo, y vas a ver que te vas a sentir mejor. Dirígete a ella, si quieres ver, abre una foto de ella y dirígete a ella y transmítele tu pensamiento. Deséale buen viaje, deséale lo mejor, que la quieres mucho. Y algo súper importante, que cuando a nosotros nos toque también hacer ese gran viaje, pues vamos a ver, vamos a encontrar a la gente que queremos, a la gente que amamos. Esa por lo menos es la promesa, ¿no?
Sí, y aquí lo importante también es que este deseo de querer volver a ver a nuestros familiares o amigos que amamos tanto no nos lleve a tener algún tipo de invocación con la intención de quererlos ver, porque ahí todos los que escuchamos relatos y que tenemos juntos cada noche sabemos que de eso se pueden aprovechar algunas entidades, de hacerte creer que es esa amiga, ese familiar, mamá, abuelita, y entonces te puede dar incluso hasta algún dato que te confirme que sí es en realidad tu familiar, pero al 100% no vas a poder estar segura.
Así es, sí, sí. Dice Manuel Herme, si ponen su nombre en el buscador de Facebook, encontrarán cualquier cantidad de personas que se llaman igual que ustedes, ¿sí? Homónimos. Saludos desde TJ. Eso es cierto, mi amigo. Pero, bueno, en el caso que nosotros vivimos, tanto con Juan como con Susana Fabregat, es más, esa sí tengo la captura por ahí, la voy a buscar para ser preciso con lo que les estoy comentando, ¿eh? Así que, pues, mis amigos, estamos a punto de irnos a una pausa y regresamos con todos ustedes.
Claro, ¿y sabes cuál es el miedofón? Anótalo, guárdalo en tus contactos, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Anselmo Insunza, desde Tepic, Nayarit. Hace como 3 días estaba escuchando relatos inexplicables aquí del programa que ya han pasado, y escuché uno de un muchacho que tiene un amigo que le gustaban mucho los perros, y una vez le regalaron 2 machos, o los compró a un amigo, que le gustaba ir con los perros al cerro a pasearlos, y una vez, ya de vuelta a casa, notó que uno de los perros se veía desganado, como que se quería enfermar. Habló a un amigo, el veterinario, y le comentó lo del perro, y le dijo, tráemelo para checarlo. Y ya cuando lo iba a llevar, los 2 perros estaban tomando agua, y ya le decía al perro enfermo, según, ándale, súbete al carro para ir con el veterinario. Se le quedaba viendo, y que le va contestando el perro, no tengo nada, solo estoy cansado. ¡Qué miedo! Que se asustó tanto el muchacho.
O sea, el perro le habló.
Sí. Ey. Ya lo llevaba y así como, no, yo no estoy enfermo, estoy cansado. Y se quedó, pero sí, paralizado.
Uy, imagínate qué pues hacer. Pues a ver, ¿qué explicación le dan? A ver, mis amigos.
Tenemos ahorita muchos amigos que ocupan este término de perrijo, porque consienten, quieren y tratan como de la familia a esos cachorritos, uh-huh, o ya perros mayores, pero son muy importantes en su familia. Pero a ver, esta pregunta, tomando lo que nos está diciendo Anselmo, si uno de estos días el perro, en lugar de ladrar, les contesta así como humano, ¿qué harían?
¡Salte de aquí! No quiero. ¡Ay! Está haciendo mucho calor, imagínate que dices, ¡vete al patio! No quiero, está haciendo mucho calor. ¡Ay, no manches!
Sí, sería bastante.
Dice, ¡ese perro endemoniado! Bueno, es que la verdad, Gina, hay unos perritos que neta, nada más les hace falta hablar. En serio. Son muy inteligentes, a veces son hasta como intuitivos, no sé. Son otra cosa. A mí me encantan los perros. Yo no tengo, tuve un perro y no he vuelto a tener desde que murió. Y precisamente por eso, porque sentí tan feo cuando se murió, que dije, no, es un dolor insoportable que no lo quiero volver a vivir. A ver, tenemos más audio.
Lo que ahorita estoy escuchando de la señorita que dice que puede ver cómo es en otra vida y todo eso, pues se supone que dice así que lo que es el cielo, como es abajo, es arriba, y como es arriba, es abajo. Y creo en eso, y también creo en el destino, y sí, ese es todo. Mi nombre es Juan Valdés.
Okay.
Gracias por reportarte, tomarte estos minutitos para darnos tu punto de vista.
Sí, te agradecemos el comentario, mi amigo. Te lo agradecemos. Dice Miss Cherry, tengo una historia de terror que contar. Pues mi querida Miss, si tú gustas, mándanos un mensaje al Miedofón para poder tener ahí tu número y te marcamos con mucho cariño, claro que sí, solamente que necesitamos saber a dónde. Entonces nos mandas un mensaje, nos pones, quiero contar un relato, y una vez que lo hayas enviado, nos mandas por favor tu terminación para que te podamos localizar rapidísimo los últimos 4 dígitos. Y claro que sí, pues este programa de eso se trata, de ayudarles, escucharles todas sus historias. A ver, tenemos más audios. Dice Jesús Vergara, Amazon tiene botones donde puedes grabar audios y les enseñas a los perros qué botón apretar para expresarse o pedir algo. Hay muchos videos en TikTok e Instagram. Órale, pues oye, vamos a verlo, ¿verdad? Yo no lo conozco eso que comentas, amigo, pero qué bueno que me lo pones aquí en la mente para buscarlo. Laura Medina, yo tengo un perro German Shepherd blanco y cuando me mira yo siento que casi me habla, expresa mucho con su mirada, dice mi amiga. Ok, dice, es mi perrijo. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con sus historias y relatos de terror, misterio y suspenso. ¿Tú conoces alguna creencia que tenga que ver con el cementerio, con el ritual de sepultar a una persona? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Tienes algún comentario? Pues nos encantará que lo hagan saber aquí en este programa, porque para eso estamos chambeándole con ustedes. Bueno, ni la verdad ni es chamba, es un verdadero placer esta función que nos toca hacer con ustedes, pues es algo bastante agradable, aunque muchos podrían pensar lo contrario. Para nosotros es un verdadero placer, claro que sí. Saludos a todos los que van llegando. Atenas también está aquí con nosotros. A ver.
Vámonos con más relatos que tú nos quieres compartir.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
¿Con quién deseas hablar?
Ah, perdón, amigo. Te estoy hablando de la mano peluda.
¿De la mano peluda?
Sí, señor. ¿Sí sabes qué es o no tienes ni idea?
Sí, Ignacio.
Sí, señor, tu amigo, el que viste y calza. ¿Y tú quién eres?
Tony.
¿Qué pasó, mi querido Tony? ¿Dónde andas?
Aquí llegando de trabajar.
Excelente, mi amigo. ¿Dónde nos escuchas? ¿En qué entidad?
En Barrio Norte.
¿En Cuautepec?
Barrio Norte,
¿Pero es Estado de México? ¿Es Distrito Federal?
No, es Álvaro Obregón.
Ah, Álvaro Obregón, ok, mi querido amigo. Oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Ajá.
Órale, ¿de qué se trata?
Una historia de que nos pasó, bueno, mi papá en paz descanse, pues, se dedicaba al alpinismo. Y entonces, en ese tiempo, yo tenía 5 o 6 años. Y él nos llevaba mucho al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl.
Senderismo.
Y hay zonas, bueno, así que en las montañas, donde no puedes estar. Más que nada los lugareños, mi papá tenía mucho contacto con los lugareños de ahí. Y le decían a mi papá que en ciertas zonas de las montañas no pueden estar. Y entonces nos pasó algo así bien raro, porque nos retrasamos, así que en la caminata, y exactamente nos quedamos en una zona donde no podíamos estar. Y entonces pasó de que...
Oye, amigo,
mande.
¿Pero por qué no podían estar?
Porque se supone que hay lugares donde... No, bueno, es que lo que nos pasó fue de que nos retrasamos por un amigo que iba con mi papá.
Sí.
Que estaba haciendo muchas tonterías. En ese tiempo, este chavo era como un poco más grande que nosotros, ¿no? Que mi hermano y que yo. Él tenía como 20 años. Pero como era de una familia así de dinero, pues empezó a dedicarse a tonterías y todo, y se los encargaron a mis papás.
O sea, era medio prepotente, ¿no?
Medio prepotente el chavo.
Okay.
Y entonces era un lugar en el que no te podía decir, porque la edad que yo tenía, o sea, sí me acuerdo bien, pero no vimos en sí, porque montamos la tienda de campaña rápido, porque mi papá ya sabía. Bueno, en ese tiempo mi papá no nos dijo qué, porque estábamos chicos.
Sí.
Pero, o sea, empezó a cambiar el ambiente, empezó a hacer mucho viento, ya estábamos creciendo. Y montamos la tienda de campaña rápido. Y mi papá nos dijo: pase lo que pase, no salgan de la tienda de campaña, no se alteren y no se muevan de aquí.
Órale.
Y entonces sentimos que había algo afuera que volaba alrededor de la tienda de campaña. Y recuerdo yo que vi que pasaba como una mano, pero con uñas largas, que como que arañaba la tienda de campaña, pero se veía la mano como pasaba y rozaba la tienda. Entonces, bueno, ya no supe yo bien qué, porque tuve unas diferencias con mi papá y ya no platicamos mucho de eso, porque yo cuando cumplí 13 años me fui de mi casa.
¿Te fuiste? ¿Te saliste?
Ajá. Sí, yo me fui de mi casa a los 13, entonces...
Estabas muy chiquillo.
¿Mande?
Estabas muy chiquillo, amigo. ¿Tenían muchos problemas?
No, más que nada mis papás eran los que tenían problemas, ¿no? Ahora sí, así que en ese tiempo, pues porque mi mamá se embarazó de nosotros a los 18.
Estaba jovencita.
Pues, ellos estaban jóvenes, entonces tenían problemas que... porque habíamos, bueno, nacimos nosotros, buscando dónde quedarse.
Sí.
De cuenta, nos quedamos en casa de mis abuelos maternos, y en lo que mis papás también terminaban de estudiar, buscaban trabajo. Entonces hubo conflictos en la familia, ¿no? Y entonces pasaron muchas anécdotas con mi papá, que las cuales ya no alcancé yo a preguntarle bien qué era, ¿no? Pero ya en el paso del tiempo, cuando yo fui creciendo, ahorita ya tengo 41. Y al paso del tiempo, pienso yo que a lo mejor era una bruja o algo así. Pero no vimos por qué, porque mi papá nos dijo que pasara lo que pasara, no saliéramos de la tienda de campaña.
Sí.
Pero el ambiente se puso muy pesado.
Claro. Oye, Tony, aguántame tantito, amigo, necesito hacer un corte, no te vayas.
Ok.
El miedofón... 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas.
Sabiduría en las redes.
Thank you.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias y comentarios.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Tony. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Gracias, amigo. Oye, pues entonces, ¿qué pasó? A ver, les dijo, no salgan por nada de la tienda de campaña. Y ajá, sintieron como que una garra ahí jaló la tienda, ¿no?
Sí, nos dijo, no, pase lo que pase, no salgan.
Ok.
Pero nosotros sentíamos que había algo afuera, pero que, o sea, volaba alrededor de la tienda de campaña.
Ah, volaba.
Volaba, o sea, sentíamos que volaba hacia alrededor de nosotros, de la tienda de campaña.
Ajá.
Y yo así como que pues sí, estaba así espantado, mi hermano también. El chavo este que estaba más grande que nosotros, pues también estaba mucho más espantado. Y más que nada mi mamá y mi papá eran los que trataban de calmarlo, ¿no? Y más que nada mi papá fue el más experimentado porque su pasión de él fue el alpinismo.
Ajá.
Y aparte fue rescatista, ¿no?
Oh, bueno, sí.
Y aparte mi papá pues también se dedicó a la acupuntura, pues ahora sí que de la parte de la familia de, de los dos, de mi papá y mamá, pues tenemos la sangre de don de curandero.
O sea, como sanadores, ¿no?
Ajá, claro que sí.
Ok, muy bien.
Pero sí, ya no pudimos ver en sí qué era. Pero o sea, mi papá sabía bien porque te comento que los lugareños, mi papá tenía mucha relación con los lugareños de, de ciertas montañas.
Sí.
Y entonces los lugareños le indicaban, ¿sabes qué? En tal parte, o sea, yo me imagino que le daban coordenadas, de la montaña, que él supiera que donde él no se podía quedar.
Ya te entiendo, mi amigo. Oye, pero tu papá no les dijo de qué se trataba.
No, ¿qué crees que no? Bueno,
híjole.
A mí yo me cansé ya platicar bien con él porque ya después, pues ya llegué a la adolescencia, me fui de mi casa y y fíjate, el día antes de que falleciera,
sí,
yo me encontré a mi papá en el centro, aquí en la ciudad, ¿no? Me lo encontré y pues tenemos nuestras diferencias, pero al paso del tiempo, pues yo fui entendiendo que así que no se sabe nación de ser padres, ¿no?
Sí, claro.
Y con el paso del tiempo pues, aprendí a perdonar. Entonces ese día nos encontramos y me dijo que quería platicar conmigo. Yo le dije que sí y ya yo le pedí perdón. Él me pidió perdón también por todo lo que pasó y me comentó él que eso fue un sábado. Y él me comentó que el otro día, el domingo, iba a ir a unas grutas en Hidalgo a hacer una demostración de bajada en rapel.
Ajá.
Y ese día falleció.
Tuve un accidente entonces.
¿Y qué crees que hasta la fecha dice mi mamá? Ah, porque mi mamá iba con él.
Sí.
Dice mi mamá que hasta la fecha no sabe qué fue lo que pasó.
¿Cómo crees?
Porque ni se cayó, ni le picó un animal, o sea, no le pasó nada, porque simplemente él iba bajando por una pared. Pero para subir a esa pared, daba uno como una vuelta como de caracol para subir. Y entonces en lo que mi papá fue bajando, dice mi mamá, que ahora sí que sus compañeros en lo que iban bajando, ya cuando bajaron ya vieron que mi papá estaba colgado. Pero no se cayó, no se pegó, nada. O sea, fue muy extraño lo que le pasó a mi papá.
O sea, ya estaba ahí suspendido, ya no sé, no estaba agarrado ni nada, solo estaba, me imagino, con sus amarres,
estaba,
¿no?
Y estaba colgado y no se cayó mi papá, porque mi papá fue una persona muy precavida.
Sí.
En cuanto a todo eso del alpinismo, o sea, él, si veía que hacías un nudo mal, le decía, no, vuélvalo a hacer, o sea, él era una persona muy precavida. Por eso nos hizo muy raro el que pasó.
Oh, qué raro, sí,
ya,
¿verdad?
Total que ya, pues a mí, mi mamá me fui allá hasta Hidalgo, me dijo que me trajera sus papeles de mi papá, y recuerdo que pues yo pasé a ver el cuerpo de mi papá, y lo vi así bien, o sea, como si estuviera dormido, o sea, tranquilo.
Sí.
Y le vi un temblante feliz, ¿por qué? Porque se murió haciendo lo que más le gustaba.
A lo mejor le dio un infarto, ¿no, mi amigo?
O a lo mejor, pero además, ya va a ser muy raro, porque así que, o igual puede ser un infarto, pero su papá pues siempre fue deportista.
Pero sí, no, no, no.
Pero dice mi mamá que estuvo muy raro.
Uh-huh. ¿El médico qué les dijo que había sucedido?
¿Mande?
¿Qué les dijo el médico que había ocurrido ahí?
Ah, sí, bueno, ya ves que tiene que haber un dictamen médico, ¿no?
Claro, sí.
De qué pasó, y sí, nos dijeron que, pues, pero nos dijo probablemente fue un infarto.
Oh, ya.
Pero igual el médico nos dijo, no, es que está muy raro porque su padre no...
No presentaba...
Ajá, y mi papá no era ni drogadicto, ni alcohólico.
Uh-huh. Era deportista.
Ajá, era deportista, o sea, no... Uh-huh. Fue muy raro. Sí, pero sí, yo supongo que lo que nos pasó esa vez ahí en el Popocatépetl le había sido, no sé, o una bruja o algo así, me imagino. Pero sí recuerdo que yo veía cómo pasaba una mano y con uñas largas y arañaba la tienda de campaña, pero nunca la rompió. Uh-huh. Pero pasaba su mano así despacio.
Ajá. ¿Y sintieron qué tal? ¿Qué sintieron en ese momento, mi amigo?
No, pues en ese momento sentimos pues mucho miedo, ¿no? Porque pues, uh-huh, no sabíamos qué. Pero te comento.
¿Y tu papá también estaba allá adentro de la tienda?
Sí.
¿Y todos?
Todos. Estaba mi mamá, ajá, papá, el chavo mi hermano y yo.
Sí.
Y sí, él nos dijo: nunca, pase lo que pase, no vayan a salir de la tienda de campaña. Pero todos concordamos y sentimos que había algo volando alrededor de la tienda de campaña.
Ajá.
O sea, lo sentíamos que estaba volando alrededor.
Sí. Oye, pues sí.
Mucho viento, o sea, se empezó a estremecer el clima muy fuerte.
Vaya, amigo, pues sí que estuvo espeluznante, ¿eh? Sí. Ya me imagino el terror que sintieron. ¿Tenían luces prendidas adentro de la tienda o...?
Sí, mi papá siempre portaba con lámparas de gasolina, ajá, o lámparas de pila.
Sí.
O esos como estufas de gas.
¿Un quinqué?
Portátiles.
Uh-huh.
También, o sea, mi papá, digo que siempre... Ah, y aparte de esas como varitas de neón que truena.
Sí.
Mi papá era bien precavido, tenía sí, de todo.
No, pues le gustaba el campismo y todo eso, ¿no?
Sí, le encantaba todo eso a mi papá. Y aparte te digo, de la parte de mi familia, de mi papá y mi mamá, pues podemos ver cosas y sentir cosas. Entonces, de esta historia, no, te tengo muchísimas. Yo tengo un montón de historias y hasta la fecha sigo viendo cosas.
Así es. Bueno, pues habrá mucho tiempo para que nos platiques, mi querido amigo.
Claro, en otra ocasión les volveré a marcar para contarles, tengo muchísimas historias.
Ajá, muy bien, mi amigo. Pues tenemos un poquito de tiempo, ¿de qué nos hablarías la próxima vez?
La próxima vez les hablaría, uh-huh, de una vez que viajé a Veracruz, me estaba llevando un duende.
Ah, caray.
Ajá, y me estaba llevando a otro lugar que no conocía yo.
¿Pero cómo te llevaba? ¿Te agarró de la mano o te hablaba o cómo te llevaba?
No, prácticamente, bueno, lo que me dijeron las personas de allá, uh-huh, porque estuve viviendo en Veracruz, en Las Chuapas.
Ajá.
En un pueblo que se llama Las Chuapas, ya es hasta atrás de Veracruz, con frontera con Tabasco. Uh-huh. Al lado de Coatzacoalcos, para que más o menos ubiques.
Okay, sí.
Y se me hizo muy raro. Bueno, a mí una de las personas que me dijeron es que se me pegó ese duende.
Ajá.
Porque en ese tiempo yo vivía en ese pueblo, yo trabajaba en una taquería.
Sí.
Y salía de trabajar a las 11:30, 12 de la noche.
Uh-huh.
Entonces, para irme hasta donde yo vivía, haz de cuenta que bajaba como una cuadra, doblaba vuelta a la izquierda y de ahí me iba todo derecho. Todo derecho. O sea, no había pierde.
Sí.
Haz de cuenta que iba yo todo derecho hasta topar con pared.
Uh-huh.
Y luego de ahí topar con pared a la izquierda y luego a la derecha. O sea, no había pierde.
Sí.
Pero caminaba yo que como si era como kilómetro y medio.
Uh-huh.
y me acuerdo que había una intersección donde había una calle que atravesaba. Pero total que cuando yo llegaba a esa calle ya era otro lugar, no era como lo que yo conocía.
Ya entendí.
Y se me hacía raro, ¿por qué? Porque sí, yo ya tenía como un año viviendo ahí.
Sí, amigo. Órale, pues te llevó a otra dimensión, mi amigo. Es como si te hubiera pasado de un punto a otro, aunque fuera la misma calle, pero en otra dimensión, mi querido amigo.
Pero me acuerdo que yo le dije a una amiga que cuando yo llegué a ese lugar que no conocía, no atravesé. Se me hizo raro. Y entonces yo me quedé parado y ya. ¿Por qué cambié aquí la zona? O sea, se me hizo muy raro. Y me dijo esta amiga, dice, qué bueno que no atravesaste, porque si no, ya te hubiera llevado. Y me dijo, ¿sabes qué? Cuando te vuelva a pasar algo así, ahora sí que lo que tienes que hacer es que, si tuviera el pantalón o la playera que tuviera, que me lo quitara y me lo pusiera al revés.
Sí, sí, es lo que dicen que hay que hacer. Mi querido Tony, pues yo te agradezco mucho, hermano. Tenemos que cerrar la transmisión. Qué bueno que pudimos charlar un ratito contigo. Y habrá otra ocasión para profundizar más sobre este asunto. ¿Te parece bien?
Claro que sí, Ignacio. Sí, también me da gusto que me hayan marcado. Le das un saludo a Gina.
Claro.
Saludos.
Y les tengo muchas historias también, ¿no? Porque me ha pasado muchas.
Genial, mi amigo. Pues va a haber oportunidad para que platiques todas, mi querido Tony. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Que estés muy bien.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Pues llegó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, juntos, haber escuchado estos relatos interesantísimos. Mañana continuamos con más. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.